Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 5 de junio, domingo de Pentecostés, con el cual concluimos este tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, en que celebramos la solemnidad de Pentecostés, en la primera lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. En la primera lectura, entonces, en esta solemnidad de Pentecostés, escuchamos el relato de lo que sucedió a los 50 días de la resurrección de Jesús, el día de Pentecostés, que era una fiesta, una festividad de los judíos, y que ahora asume una nueva dimensión. Recuerda cómo la Pascua es una fiesta judía. La Pascua había iniciado con esa liberación de Israel de Egipto, y año a año había que celebrarse la conmemoración de la Pascua. Y por eso el Señor toma efectivamente esa fiesta de la Pascua para llevarla a otro nivel, al nivel siguiente en la salvación. Y lo mismo ocurre con la fiesta de Pentecostés. El Señor ha decidido que esa fiesta de Pentecostés que celebraba el pueblo judío se convierta en esa fiesta de la llegada del Espíritu Paráclito, del Espíritu Consolador. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Reunidos. Esto es tan importante, esta sola palabra. ¿Cómo están los discípulos del Señor? Reunidos. Mira, cuando una persona no entiende la importancia de reunirse, de la asamblea, de venir a la iglesia a rezar juntos, a reunirnos, entonces no entiende el discipulado, no entiende lo que significa seguir al Señor. Reunidos en un mismo lugar, porque eso es justamente lo que va a suceder el día de Pentecostés. Se va a anunciar la unidad en el Espíritu. De repente se oye un gran ruido que venía del cielo. ¿Y con qué lo comparan? Con un viento fuerte, pero que resuena por toda la casa donde se encontraban. Es un viento, es un aliento, es un ruido. Es decir, la presencia del Espíritu Santo se hace manifiesta de una manera física, auditiva. Se lo puede sentir, se lo puede escuchar. Y entonces aparecen lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas? Bueno, por lo que va a suceder a continuación. Pentecostés es todo lo inverso a lo que ocurrió en la Torre de Babel. En la Torre de Babel el Señor separó las lenguas para que los hombres no se quedaran en un solo lugar, sino que fueran a poblar la tierra para cumplir aquello que desde el inicio les había mandado. Crezcan, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra. Son las primeras palabras del Creador a su criatura. Sin embargo, en Babel los hombres estaban haciendo el contrario, se estaban quedando todos en un solo lugar. Y viene entonces esa división a través de las lenguas. Bueno, las lenguas ahora van a simbolizar esa unión. Y va a ser tan importante esto, ¿por qué? Porque va a ser unión en un mismo idioma. Pero ese idioma no es una lengua. Es decir, no es ni el latín, ni el griego, ni el árabe, ni el español. No, la lengua es la lengua de Cristo. Es decir, la lógica de nuestro pensamiento. Ser cristiano significa tener todos una misma lengua, un mismo lenguaje, un mismo pensar que está basado en nuestra única fe. Estas lenguas de fuego se distribuyeron y se posaron sobre ellos y se llenaron todos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Empiezan a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. ¿Por qué los discípulos necesitan hablar en otros idiomas? Porque el Evangelio está destinado para llegar a todas las naciones. El Espíritu Santo les da la posibilidad de cumplir con su misión. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Y al oír el ruido, es decir, que este ruido que sonó en la casa donde estaban los discípulos no se escuchó solo ahí, sino que se escuchó en Jerusalén, acudieron en masa y quedaron desconcertados. ¿Por qué? Porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se preguntaban, pero si aquí estamos galileos, todos esos que están hablando son galileos y nosotros, sin embargo, venimos de todos lados y los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Y entonces, ¿cómo ha sucedido esto? Cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua, el Evangelio anunciado a todos, el Evangelio anunciado a todas las naciones, a todas las lenguas. Para eso es el don del Espíritu Santo, para anunciar, para proclamar el Evangelio. Y nada lo puede detener y nada lo puede impedir. En la segunda lectura, leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 7 y 12 al 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. En la segunda lectura, entonces, en esta carta de San Pablo a los Corintios, lo que se nos expresa es cómo funciona la acción del Espíritu Santo, para qué sirve la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es lo primero que nos dice San Pablo? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nunca te puedes jactar de tu fe. Nunca. ¡Ah! Yo soy tan fervoroso, yo tengo tanta fe. Cuidado, cuidado, porque si no te has dado cuenta que lo grande de tu fe está en la acción del Espíritu Santo y no en tu grandeza, no has entendido mucho. La verdad es que cuando lo reflexionamos, no podemos realizar ninguna obra buena, verdaderamente buena, si no es bajo el influjo del Espíritu Santo. Cuando llegue el momento, y llegue el juicio universal, entenderemos la grandeza de la acción del Espíritu Santo, contemplaremos la maravilla de la acción del Espíritu Santo, y entonces nos daremos cuenta de cuántas cosas que pensábamos que provenían de nosotros vienen del Espíritu Santo. Incluso aquellas ideas, ¿no? Ah, mira, que pensé esto, que pensé lo otro, qué inteligente, cómo se me ocurrió. Siempre es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Gran parte de la inteligencia del ser humano es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Nuestras mejores ideas, nuestros mejores momentos, nuestras mejores acciones vienen del Espíritu Santo. Pídele hoy al Señor poder reconocer esto. No podríamos llamar a Jesús Señor. Es decir, yo no podía tener fe en Jesús si no fuera por la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, cada uno tiene dones distintos, pero todos tenemos el mismo Espíritu. El Espíritu es el mismo. Y entonces uno puede pensar, ay, a mí me ha dado el don de no sé qué, el don de no sé cuánto. Cada uno tiene dones. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo. Pero si yo no entiendo que soy parte del cuerpo, entonces esos dones se van a desperdiciar, se van a echar a perder, se van a botar. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, cada uno tiene sus dones, cada tiene uno sus llamados, cada uno tiene sus tareas, pero somos uno. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno de nosotros se manifiesta el Espíritu para el bien común. Es decir, que tanto los dones, los servicios, las actividades van en beneficio de los demás. Siendo conscientes de que formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y eso es lo importante. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. ¿Cuántas veces a lo largo del tiempo de Pascua en esta lección divina hemos hablado de la profundidad y la importancia de la unidad para entender el cristianismo? Para entender nuestra fe, para entender el cristianismo, hay que entender la unidad. Y es en el Espíritu Santo, donde se produce efectivamente esa unidad total, absoluta. Un solo cuerpo en Cristo por el Espíritu Santo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 16 y 23 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les hará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Volvemos en este día de Pentecostés al capítulo 14 del Evangelio de San Juan, ahí donde empezaba esa última cena, todos esos capítulos de la última cena que hemos leído con tanta atención en este tiempo de Pascua. Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman, eso tendrá una manifestación clara, el cumplir mis mandamientos, el cumplir mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les hará otro paráclito. ¿Por qué otro paráclito? Porque Jesús es Paráclito. Paráclito significa consolador, aquel que brinda consuelo. Qué bonita es la palabra consuelo, qué bonita es la acción de consolar, de tener un corazón dispuesto a dar consuelo a los demás. Dar consuelo significa querer cargar la carga con el otro, querer eliminar la carga del otro, querer compartir la carga del otro. Otro paráclito, porque el primer paráclito es Cristo, ese primer consuelo del corazón. Y al cumplir los mandamientos, el Padre mandará a ese otro paráclito. ¿Para qué? Para que esté siempre con ustedes. Para que esté siempre. ¿Cuándo termina la acción del Espíritu Santo? No terminará jamás. La promesa del Señor es verdadera. Yo he decidido creerle a Jesús y creo en sus palabras. No, yo no siento en mí la acción del Espíritu Santo. Te aseguro que está. Te aseguro que está. Y aquel que abre los ojos verdaderamente en la fe, la encuentra y la descubre. Y cuando comenzamos a realizar lo grande que es la acción del Espíritu Santo, es verdaderamente hermoso. Es verdaderamente bellísimo. Ese paráclito es el Espíritu de la verdad. ¿Qué caracteriza al Espíritu Santo? La verdad. Porque hay muchas personas que no logran conectarse con el Espíritu Santo. Bueno, porque viven en el engaño, viven en la mentira, viven en la apariencia. Y entonces, claro, no logran conectarse con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es de la verdad. Son personas que no hablan directamente, son personas que siempre están mintiendo, son personas que están acostumbradas a la apariencia, a la apariencia, a la apariencia, que es un engaño. Entonces, claro, no le permitimos al Espíritu Santo entrar en nosotros. Por eso es tan importante en el camino del Espíritu estar comprometidos con la verdad. Yo tengo que ser un colaborador de la verdad, proclamar la verdad, buscar la verdad, anhelar la verdad, amar la verdad. No puedo ser de aquellos que, ay, bueno, depende, todo es opinión, todo es opinión. No, pues, hay cosas que no son opinables. Mira, que si te gusta la casa o no te gusta, que si te gusta más el color este o el color aquel, opina. Pero si Cristo está presente y real en la Eucaristía, eso no es opinable. Que en la confesión yo recibo el perdón de los pecados, no es opinable. Que María es siempre virgen, no es opinable. Son verdades, verdades absolutas de fe. Y entonces qué bonito es sentirnos verdaderamente comprometidos con la verdad. Y estar comprometidos con la verdad significa también anhelar la verdad en nuestro prójimo. Yo no engaño al prójimo ni me dejo engañar por lo que dice uno, porque lo que dice el otro. El que me ama entonces cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Fíjate cómo está completando el Señor la idea de esa inhabitación de la Santísima Trinidad. Si ustedes me aman y cumplen mi palabra, el Padre les enviará el Espíritu Santo. Si ustedes me aman y cumplen mi palabra, mis mandamientos, entonces también vendremos el Padre y yo. ¿Qué ocurre en el bautizo? Se nos ha entregado ese don que Dios ha hecho morada en nosotros de una manera tan profunda pero tan misteriosa. Y cuando cometemos un pecado mortal, lo que hacemos es matar, por eso se llama mortal, matar la presencia de Dios en mí, arrojar, expulsar esa presencia de Dios en mí. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, es sencillo, no cumple mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de todo esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Espíritu Paráclito, el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará. El Señor sabe, miren, en este momento todavía no están listos. Y uno puede contemplar a las personas en esos distintos momentos que tiene la vida espiritual. Porque hay que hacer un avance en la vida espiritual. Y hay verdades que hay muchas personas que no son capaces de comprender. ¿Por qué? Porque no han permitido esa acción del Espíritu Santo. Y tiene que irse dando poco a poco esa iluminación de la conciencia, esa iluminación del intelecto, esa iluminación propia del camino de Cristo. Qué bonito celebrar hoy el último día de este tiempo de Pascua. Haz una profunda oración. Confía en la palabra del Señor. El Señor ha dicho que te enviará el Espíritu Santo. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi mente, aquí está mi cuerpo, aquí está todo mi ser. Lléname, lléname de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una muy feliz fiesta de Pentecostés para todos.